Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Estamos ofreciendo en la cadena COPE programación especial, debate de investidura. Hemos escuchado durante casi 2 horas, ¿eh? Ha sido un discurso más largo de lo que en principio nos habíamos planteado, habíamos calculado que iba a hacer Pedro Sánchez, el encargado de buscar esos apoyos para ser investido presidente del gobierno. Quiere revalidar, de momento no hay acuerdo cerrado. El guiño a Unidas Podemos, están desde el pasado fin de semana con esas negociaciones que se han precipitado después de 3 meses, desde que fuéramos todos a votar a las urnas. Se han precipitado esas negociaciones. De momento no hay nada en concreto ni nada fijado. Sí que hay puntos de programáticos y demás, pero los nombres, las sillas, que es lo que realmente está obstaculizando este acuerdo, no se ha desvelado de momento. Ha sido un discurso, bueno, en el que ha intentado plantear los ejes del futuro gobierno que él querría tener y esas políticas que querría hacer. Vamos a resumirlo todo con nuestros compañeros que están desplegados en ese Congreso de los Diputados. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, has seguido tú también al minuto junto a nosotros ese discurso de Pedro Sánchez. Vamos a ir poniendo las ideas en orden. Ricardo.
Sí, pues Pedro Sánchez ha desplegado los ejes durante casi 2 horas y ha dejado a la Cámara compromisos tales como medidas para tumbar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, derogar la llamada ley Mordaza o su reiterada apuesta por regular la eutanasia, nuevo impulso también a la ley de memoria histórica o un elogio cerrado a Madrid Central. El presidente en funciones ha subido a la tribuna sin haber cerrado su acuerdo definitivo con Podemos. Sin embargo, ha esperado hasta el final, hasta el minuto final, para dirigirse directamente a la formación de Pablo Iglesias.
Tenemos sobre nosotros la mirada esperanzada de millones de compatriotas. Nos corresponde trabajar para culminar un acuerdo y después tenemos la posibilidad de sacar adelante todo aquello en lo que coincidimos. Todo aquello en lo que nos une. Lo que nos une es la promesa de la izquierda.
Sánchez, por cierto, ha pasado de puntillas sobre la crisis de Cataluña. Ha sido al hablar de proteger Europa y sus ideales con una mayor integración, superando los egoísmos nacionales y las rivalidades y tensiones internas.
La superación de nuestras tensiones territoriales no vendrá solamente de la invocación de la ley, de la Constitución y de su aplicación. Derivará de un proyecto colectivo de regeneración nacional.
El presidente ha reclamado aprovechar un tiempo que ha definido como apasionante y que tienen por delante. Acaba de concluir su discurso entre el aplauso cerrado de su bancada, ya ha abandonado el hemiciclo.
Bueno, pues ese es el resumen de lo que ha dicho Pedro Sánchez en ese discurso del debate de investidura. Se han producido ya las primeras reacciones desde la oposición. María Daván, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, en las filas populares, por ejemplo, no ocultan su indignación por las omisiones del líder socialista, sobre todo al mayor problema que tenemos en España, al independentismo catalán, y todo para no enfadar a sus posibles socios de investidura. Ha hecho un discurso, además, dicen, como si tuviera 180 diputados, es decir, mayoría absoluta, y no ha aclarado cómo sería ese gobierno de cooperación que pretende hacer con Podemos. Sus concesiones a los independentistas y esas ausencias al problema de Cataluña van a justificar también el no de Ciudadanos, no que repetirá Albert Rivera desde la tribuna de oradores. Y también estamos pendientes de conocer qué opina, después de este guiño que ha hecho Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, un Pablo Iglesias que está hoy sin Irene Montero, que votará mañana de manera telemática por su avanzado estado de gestación.
Nos vamos directamente a los pasillos del Congreso porque ya están abandonando sus señorías, lógicamente, el hemiciclo. Se van produciendo las primeras reacciones. Allí en esos pasillos del Congreso está nuestro compañero Javier Atar. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué caras va bien? ¿Vas viendo qué es lo que te vas encontrando, Javier?
Pues, Marta, vuelve la total ebullición aquí a los pasillos del Congreso después de la tranquilidad y del silencio que había aquí durante el discurso del candidato de Pedro Sánchez. Ahora viene el receso. Sus señorías van a aprovechar para comer, para descansar antes de retomar esta tarde el debate en sí de investidura. Ahora, de momento, os puedo contar que se repiten las conversaciones, los corrillos entre diputados aquí mismo, en la puerta del Congreso, en la puerta del hemiciclo, valorando el discurso de Sánchez y, bueno, haciendo esas valoraciones y preparándose, sobre todo, para retomar a partir de las 4 este debate de investidura.
A lo largo de mediodía COPE, en esta programación especial que estamos ofreciendo, vamos a volver, lógicamente, a la Cámara Baja. Esta mañana le hemos dedicado a escuchar al minuto ese discurso de Pedro Sánchez, que aspira a revalidar como presidente del Gobierno. Por la tarde ya se va a reanudar la sesión, van a ir interviniendo los portavoces de los grupos parlamentarios de mayor a menor y bueno, lo vamos a escuchar todo en directo, lógicamente aquí en la cadena COPE, una edición especial de la tarde desde el Congreso y también de la linterna con Ángel Expósito. Ángel, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás?
Bueno, has estado ahí midiendo al minuto, viendo lo que nos contaba increíble. Pedro Sánchez. Se ha hecho un poquito
esto
largo, ¿no?
Pagado,
no sé qué, no sé si tú esperabas casi 2 horas de discurso
no.
o esperabas que se lo iba a ventilar en menos.
Vamos a ver, yo pienso que continúa la política del postureo. Yo creo que lo que están negociando y lo que van a negociar hoy en el grupo de WhatsApp que se haya hecho con Pablo y compañía es otra cosa muy distinta a lo que se ha hecho esta mañana. Me parece que eso forma parte, pues eso, del folclore, de tocar el violón, del juego florentino. Yo me he marcado media docena de puntos que según iba diciéndolo estaba, yo pensaba, no doy crédito. Hablo de violencia machista media docena de veces por lo menos, en el marco europeo, en el marco español, en el marco de reformas sociales. Lo que no ha dicho, y conviene recordarle, es que en lo que llevamos de año van el doble de mujeres asesinadas que el año anterior. Y que yo sepa, en el último año quien gobierna es el Partido Socialista. Convendría recordarlo. Segundo, dice educación para toda la vida. ¿Modelo Complu? ¿Sí? ¿Lo va a hacer con estos? Porque todo indica que pueden tener cartera en educación.
Bueno, ha dicho que va a hacer una reforma también universitaria.
Sí. Vale. No, ¿con quién? ¿Con qué modelo? Tercero, Pacto de Toledo. ¿Cabe recordarle quién se levantó de la mesa del Pacto de Toledo? Porque son sus futuros socios, todo indica. Cuarto, educación pública y la defensa de los niños y las niñas. ¿En Cataluña también? Yo quiero saber si se va a defender a esa niña que ha tenido que cambiarse de colegio y no a la maestra que seguramente le acosaba por la bandera. Cinco, zonas poco contaminadas. ¿En serio? Después de lo de Granada del otro día, del Falcon ida y vuelta y del helicóptero de Torrejón a Moncloa, ¿me habla de zonas poco contaminadas? La Unión Europea. ¿De verdad? ¿Con estos? ¿Con los de espera, Alexis, que ya llegamos? ¿Esa Europa pretende el gobierno de Sánchez? Y ya la última, lo del continente americano, para no echar gota. El continente americano con la que está montada en Venezuela y va a meter en el gobierno al echenique de turno. ¿De verdad? Bueno, y ya la última, la guinda, ni Zapatero se hubiera atrevido a decir, la izquierda somos hombres y mujeres libres e iguales en armonía con la naturaleza. Ni Zapatero. Ese es mi resumen.
Bueno, ¿y qué crees que va a pasar? ¿Se van a poner de acuerdo o no se van
sí.
a poner de acuerdo? ¿Tú crees que sí?
Sí, y si no es mañana, que yo creo que forma parte de la ceremonia, será el jueves. Es mi apuesta, ojo, nunca sabes en este país. Y luego ya, la guinda, de verdad, me parece increíble que no haya hablado ni una sola frase del tema catalán. Me parece increíble. No sé si es por guiño, no sé si es por lo que quieras. Me parece inaudito que el presidente del Gobierno de España excluya eso.
Carmelo Encinas, tú tenías claro que iba a arriesgar poco en este discurso porque está en plena negociación claro. y viendo a ver claro. qué es lo que puede rascar de aquí a jueves.
Es evidente que había asuntos que había que sobrevolar, pero sí que ha hecho una mención indirecta a Cataluña y no ha sido para bien de los independentistas. Ha sido cuando se refería a la necesidad de fortalecer Europa y lo de compartir soberanía. Y he dicho, ¿qué sentido tienen las fronteras internas? Evidentemente ese mensaje iba para el independentismo.
Pues estaría bueno.
Bueno, pues digo que es la mención que ha hecho y no ha sido favorable precisamente.
Pero no lo ha planteado como uno de los grandes retos, Carmelo, que eso también sorprende, ¿no? No ha puesto como un reto mejorar la convivencia en Cataluña, aunque hubiera sido dándole el enfoque que le hubiera querido, ¿no? Pero no ha hecho una referencia expresa.
Bueno, yo creo que Cataluña es obvio que lo ha orillado, uh-huh. que no lo ha tocado, salvo en esta mini referencia indirecta, aunque muy clara, desde luego, desde mi punto de vista, pero en cualquier caso es que yo creo que él mantiene que el asunto de Cataluña es un asunto que hay que desinflamar y que hay que mantener una política de diálogo dentro de la Constitución y de la ley. Eso se ha hartado de repetirlo estos días pasados. Para quien tuviera algún tipo de confusión sobre cuál va a ser el papel de los independentistas en esta legislatura.
Nos está escuchando también Jorge Bustos, otro de los analistas en cabecera de la cadena COPE. Jorge, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
¿Cómo has visto el discurso del aspirante a revalidar como presidente del Gobierno?
Bueno, yo estaba con varios periodistas ahí en la sala de prensa y la verdad es que no dábamos crédito. Cuando todo el fin de semana, después de la maniobra de Iglesias el viernes, se estaba ya especulando con el gobierno de coalición, por primera vez en la historia, y Carmen Calvo la sexta noche el otro día lo dejó bastante claro, y se avanzaba hacia un gobierno de coalición. De repente nos encontramos con un discurso que opaca deliberadamente a Unidos Podemos, que directamente no le ha lanzado apenas ningún guiño. La cara seria de Pablo Iglesias, toda la bancada de Podemos, que no ha aplaudido ni una sola vez a ninguna de las frases de Sánchez, era muy expresiva. Y yo creo que es un discurso de venganza por la maniobra de Iglesias el viernes. Se lo digo sinceramente como lo creo. Yo uh-huh. creo que Iglesias, Sánchez, a lo que está haciendo es hacerle pagar a Iglesias su maniobra para intentar hacer olvidar el pacto que llamamos Frankenstein y aparecer como el príncipe de Bel-Air del centro-izquierda. Ha conquistado en su discurso, digamos, ha intentado conquistar o vender bondades abstractas, vaguedades, montones de leyes, todas que tienen más que ver con el apoyo posible, futuro, hipotético, de Ciudadanos que de Podemos. Es decir, muchas de las medidas tenían más que ver con el espectro ideológico del centro, porque ese era el plan desde el principio. Iban redondo, una vez que ha sabotado a Podemos, intentar gobernar por el centro para sabotar a Ciudadanos. Pero claro, al final la suma aritmética es la que es. Cuando él despierte de este discurso, más bien cursi además, y lleno de bondades abstractas, se va a encontrar con la mayoría de siempre, la mayoría de la moción de censura, es decir, con Podemos y los independentistas. Va a depender de ellos para ser presidente, pero él está empeñado en hacer olvidar ese origen.
Está claro.
Y eso es lo que tenemos por delante. Claro, la cara de Iglesias, ya te digo, era un poema, y hoy por hoy estamos más cerca de la ruptura de las negociaciones con un discurso como este, sin un solo guiño, sin una sola mano tendida, que de una posibilidad de gobierno de coalición.
Bueno,
creo que lo que está buscando es eso.
Me temo, Jorge, que eso hasta el jueves, yo creo que vamos a hacer todos quinielas y acertarán unos, pero
sí,
esto va a ser como la moneda al aire, ¿no?
Algunos será olvidado, olvidado en décimas de segundo ese discurso.
Eso es. Gracias, Jorge Bustos. Ánimo con la tarde, a coger fuerzas.
Gracias. Adiós, Marta.
Carmelo Encina, gracias por haber estado con nosotros,
gracias
ofreciendo tu análisis.
¿Cómo
sientes? Y Ángel Espósito,
lo
tú
de ánimo,
al,
lo de ánimo
al Congreso.
Por la tarde,
hombre, claro, a ti te toca también, ¿no?
Sí.
Empezar a Ferrando de Aro y luego te tocará a ti.
Correcto.
La tarde, la linterna en directo desde el Congreso.
Hasta
a tope,
que haga
¿no?
falta. Y el tron, si es preciso, empalmamos ahí, no hay ningún problema.
Perfecto, gracias.
Gracias, Marta.
Ángel.
Chao.
Vamos directamente al Congreso para conocer qué es lo que nos espera esta tarde y que vas a poder seguir al minuto aquí en la cadena COPE, también en 13, en cope.es. Amplio despliegue de los profesionales de esta casa para que no te pierdas nada del arranque de este debate de investidura 3 meses después, que han pasado ya 3 meses desde que fuéramos a las urnas. En el Congreso está María Daván. María, buenas tardes de nuevo.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos espera para esta tarde?
Bueno, pues ahora están los diputados, han ido a comer y tras la pausa para el almuerzo, pues a las 4 de la tarde comenzarán a intervenir los portavoces de los grupos de mayor a menor. Comienza, por lo tanto, Pablo Casado, tiene 30 minutos para su exposición inicial, tendrá 10 minutos para una réplica y otros 3 minutos para una contrarréplica. Tras él, tras ese debate, ese rifirrafe que mantendrá con el presidente, con el candidato socialista y presidente en funciones, llegará el turno de Albert Rivera, que será el segundo en hablar, y por último probablemente escucharemos hoy a Pablo Iglesias, que veremos a ver ya si dan pistas sobre si verdaderamente ese gobierno de coalición es posible. Rufián salía hace unos minutos recordemos que esos votos, esa investidura depende también de los votos de Esquerra o de la abstención, y ha dicho que la intervención de Sánchez ha sido decepcionante y que esperemos que lo arregle esta tarde en la réplica. Pues vamos a ver, Marta.
Veremos. A las 8:30 hay que recordar, María, que ya se termina la sesión y se retomaría mañana a las 9:00 a.m.
Bueno, a las 8:30, a partir de las 8:30 ya no habrá más grupos que intervengan, pero uh-huh. el debate se puede alargar con el grupo que esté, por decirlo así, si está sí. Podemos, puede alargarse igual hasta las 10:00 p.m. O sea, sí, como, hoy los diputados se van a
aunque sea un civil un poco regulero, María, sí. Como cuando estás en la tienda ya te van a cerrar, pero te atienden y te cobran, ¿no? Pero ya van cerrando las puertas.
Efectivamente.
Si estás en la tribuna te dejan
sí,
terminar, ¿no?
Efectivamente, te dejan terminar y ya mañana se calcula que empezaría la sesión a las 9 con sí. con Vox, que hoy ha estrenado puestos ahí arriba en el gallinero, bastante más arriba que el PNV, que tiene menos diputados y que eso les indigna mucho.
Venga, enseguida volvemos al Congreso de los Diputados en este arranque del debate de investidura, pero hay más cosas, en este día, en este lunes 22 de julio. Te las cuento con Álvaro Echeverría.
Mediodía. COPE, estar informado.
Nuevo caso de violencia machista en Calpe, en Alicante. El suceso ha ocurrido esta madrugada en una vivienda de la localidad, donde una hija ha encontrado a su madre muerta. muerta por una herida de arma blanca y a su pareja aún con vida con 4 puñaladas en el tórax en un aparente intento de suicidio. Ambos eran de origen belga y llevaban más de 2 años viviendo en el municipio. La Guardia Civil ha confirmado que no constaban denuncias previas por violencia de género en la pareja. Y te cuento también que la niña rusa de 3 años hospitalizada el pasado jueves tras ingerir una pastilla de éxtasis mientras jugaba en un parque de Ibiza ha recibido el alta esta misma mañana después de pasar el fin de semana hospitalizada de gravedad. Y la ciudad siria de Idlib, el último bastión opositor en el país, sigue sufriendo los bombardeos de la aviación gubernamental y rusa. Hoy han muerto al menos 19 personas, 16 de ellas civiles, y casi medio centenar han resultado heridas cuando cazas rusos han bombardeado un mercado, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. El pánico se ha apoderado de la céntrica zona comercial de la ciudad. Precisamente la ciudad de Idlib se encuentra en la zona norte del país donde Turquía y Estados Unidos debaten hoy la creación de un corredor seguro, de una zona segura. Si fracasara, avisa el gobierno de Erdogan, el ejército turco entrará en la zona norte de Siria. Para intentar buscar una solución pacífica a la situación, el Papa Francisco ha escrito una carta al presidente sirio, Bashar al-Assad, en la que le transmite su preocupación por la situación de la población civil en el país y especialmente en la ciudad de Idlib, y le pide gestos significativos para la reconciliación. Y sigue la escalada de tensión en el Golfo Pérsico. Irán ha anunciado el arresto de 17 personas, 17 iraníes que trabajaban como espías de la CIA. Además, ha informado que algunos de ellos ya han sido condenados a muerte. Según el régimen iraní, los 17 no se comunicaban entre ellos, sino que cada uno lo hacía con un agente de la CIA que les contactó por redes sociales o en conferencias científicas internacionales.
Además, este lunes estamos asistiendo a la recta final en el juicio por la salida a bolsa de Bankia. El entonces presidente de la entidad, Rodrigo Rato, ha vuelto a sentarse en el banquillo para escuchar esta vez cómo la Fiscalía endurecía la petición de penas de cárcel al añadir el delito de falsedad contable. Patricia Rossetti.
Lo dijo al inicio del juicio, que podría sumar el delito de falsedad contable, y la Fiscal Anticorrupción lo ha hecho. En un principio acusaba de estafa a los inversores solo a 4 de la treintena de acusados: Rato, Fernández, Norniella, Verdú y Olivas. Y ahora endurece la petición de condena y añade el delito de falsedad contable a más de una decena de procesados, delito del que ya acusaban algunas acusaciones, entre ellos Olivas, Fernández, Nornilla, Sánchez, Barcoj y Francisco Celma. Asume los argumentos de la Confederación Intersindical de Crédito. Carmen Launa pide ahora 8 años y medio de cárcel para Rodrigo Rato frente a los 5 del inicio. Considera que las nuevas pruebas vistas en el juicio obligan a introducir matices y dar importancia a otros extremos.
Enseguida vamos a volver hasta el Congreso de los Diputados, debate de investidura. Vamos a resumir el discurso del aspirante, de Pedro Sánchez, que quiere revalidar como presidente del Gobierno. Ha dejado para el final esos guiños a Unidas Podemos. Están negociando in extremis. A partir de las 4 se reanuda la sesión con la intervención de los portavoces parlamentarios, de mayor a menor presencia de los grupos. Y todo lo vas a poder seguir aquí al minuto en COPE, una edición especial de la tarde y de la linterna, allí en el lugar de los hechos, en el Congreso.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Hacia la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Ahora en Crystalbox, si reparas la luna de tu coche, te regalamos una cámara deportiva. Y además, tramitamos todo con tu seguro para que reparar tu luna no te cueste nada. Y sea tan fácil como poner los intermitentes. Este es el izquierdo. Y este, pues el derecho. Muy fácil. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
25 de julio. Miles de fieles y peregrinos han llegado a la meta y el aroma a incienso inunda las naves de la Catedral Compostelana. desde Santiago de Compostela y presidida por su arzobispo, don Julián Barrio.
Cristiano.
Santa Misa en la Solemnidad de Santiago Apóstol. El jueves a las 10:30 de la mañana en 13.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía COPE en esta edición especial, debate de investidura. Hemos vivido esta mañana las primeras horas de ese debate, han sido las dos casi horas que ha utilizado Pedro Sánchez, el candidato a revalidar como presidente del Gobierno, para hacer su discurso, para desgranar lo que quieren que sean los 6 retos de su futuro Gobierno. Centrarse en el cambio climático, en el empleo, especialmente en los autónomos, también en el reto tecnológico. El feminismo ha estado muy presente en ese discurso, la desigualdad social y más Europa, converger y no diverger. Han sido los ejes básicos del discurso que ha desgranado Pedro Sánchez, un discurso en el que no ha habido referencias a Cataluña, no ha hecho una mención expresa al reto que se presenta en Cataluña. Ha dejado para el final ese guiño a Unidas Podemos, es la formación de Pablo Iglesias con la que está intentando llegar a ese acuerdo, a ese gobierno de coalición, unas negociaciones que se han precipitado en las últimas 48 horas después de 3 meses, porque hay que recordar que han pasado 3 meses desde las elecciones. Se han precipitado esas negociaciones. De momento no parece que vayan bien encaminadas, pero ya sabes que una cosa es lo que se dice en público y otra lo que se dice en privado. Ha comenzado Pedro Sánchez, además, haciendo un guiño, un llamamiento a la generosidad, a que no se bloquee a llevar a cabo esa reforma del artículo de la Constitución, pues para que no se bloquee, para que se deje gobernar a la lista más votada. Y hacía este llamamiento a la generosidad, era uno de los primeros mensajes que lanzaba al subirse a la tribuna de oradores.
Solicitar su confianza, apelar a su responsabilidad, apelar también a su generosidad para lograr que España tenga gobierno y no se suma en el bloqueo.
Dejaba para el final el guiño a Unidas Podemos, como te digo, la formación con la que intenta cerrar in extremis un acuerdo para llegar a un gobierno de coalición.
Tenemos sobre nosotros la mirada esperanzada de millones de compatriotas. Nos corresponde trabajar para culminar un acuerdo y después tenemos la posibilidad de sacar adelante todo aquello en lo que coincidimos, todo aquello en lo que nos une. Lo que nos une es la promesa de la izquierda.
Ese es el guiño que hacía Unidas Podemos. Necesita sus 42 diputados, por lo menos, para comenzar a avanzar en ese gobierno de coalición. Un gobierno que en un principio siempre se había rechazado por parte del presidente del gobierno en funciones, que quería gobernar en solitario. No ha habido ninguna referencia expresa a Cataluña. Sí se ha referido a cómo dividen los nacionalismos cuando ha apostado por avanzar en mayor Europa, en mayor conversión hacia los converger junto a los socios europeos, pero ninguna referencia expresa, como te digo, al reto catalán.
Avanzar y no cuestionar nuestro modelo de convivencia territorial. Avanzar y repudiar con todas nuestras fuerzas todo intento de banalización de la violencia que sufre la mitad de la población por el hecho de ser mujer.
Ha habido referencias también a Vox en el momento en el que apostaba por avanzar en la igualdad entre hombre y mujer, reformar también el Código Penal con en materia sobre todo de abuso y agresión sexual, para definir que cuando no haya un sí expreso por parte de la mujer se contemple ya directamente que se trata de una violación, aunque esto es algo que ya se ha estipulado por parte del Supremo con esa sentencia de la manada que lógicamente fija la jurisprudencia. Es lo que hemos escuchado al minuto aquí en la cadena COPE en esta edición especial, discurso del presidente del Gobierno en funciones, de Pedro Sánchez. Vamos hasta el Congreso de los Diputados. María Daván, buenas tardes. María Daván, buenas tardes. Parece que no tenemos esa conexión con nuestra compañera María Daván. Estamos recapitulando todo lo que ha sucedido esta mañana en el Congreso de los Diputados, con ese discurso que ha pronunciado Pedro Sánchez, que es el encargado por parte del rey Felipe VI para buscar esos apoyos para la formación de gobierno. María Daván, Congreso, buenas tardes.
Buenas tardes. Los parlamentarios volvían a la Cámara después del parón de las negociaciones con un color más que envidiable. El discurso de Sánchez se les ha hecho largo a sus señorías, tan largo que daba lugar incluso al bostezo de la portavoz socialista Adriana Lastra y a la ironía de un diputado que, cuando ha escuchado la alusión de Sánchez a su esperanza de que los españoles vivamos en armonía con la naturaleza, ha dicho en voz alta: ¡qué bonito! El candidato socialista aludía a hablar de Cataluña, pero no podía evitar ver desde la tribuna las margaritas amarillas que llevaban todos los diputados de Esquerra para recordar a los políticos presos. El hemiciclo reflejaba ya la que será la disposición de los distintos grupos, con Vox en el gallinero y el PNV justo en la fila de atrás a la bancada del gobierno. La formación de Abascal ya ha calificado el discurso de Sánchez como el más patético de los escuchados en estos 40 años de democracia. ¿Quién no estaba hoy en su escaño? Es Irene Montero. Puede ser vicepresidenta, pero votará mañana telemáticamente por su avanzado estado de gestación.
Esas son las imágenes que deja la sesión de esta mañana en el Congreso de los Diputados, que se ha centrado en el discurso que ha pronunciado Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno en funciones, que aspira a revalidar. Ya por la tarde escucharemos al resto de grupos de la oposición, de mayor a menor, y probablemente a eso de las 8:30 quizá nos dé tiempo a escuchar al líder de Podemos, de Unidas Podemos, a Pablo Iglesias, en medio de estas negociaciones que se han precipitado a lo largo del fin de semana, porque el viernes se daban esas negociaciones por rotas después de que Pedro Sánchez estableciera un veto radical frente a Pablo Iglesias. Vetaba su presencia en el Consejo de Ministros y esto hacía que saltaran por los aires todos los contactos. Pero salía por la tarde Pablo Iglesias diciendo que él se echaba a un lado, que le daba igual no estar sentado en ese Consejo de Ministros siempre que estuvieran otros miembros de la formación, y se precipitaba todo a lo largo del fin de semana. En el Congreso está también Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Y en qué punto están esas negociaciones en este momento?
Pues en el entorno de Pedro Sánchez ya anticipan que el obstáculo de las negociaciones con Podemos sigue siendo el reparto de cargos. ¿Cuántos ministerios se lleva finalmente la formación de Pablo Iglesias en esta operación y quiénes los ocupan? ¿Si habrá vicepresidencia morada finalmente, ya viéndola, si estará en manos de Irene Montero, sus competencias y sobre todo sus partidas presupuestarias, obligando además a Sánchez a un cambio de la estructura del gabinete? Fuentes cercanas al presidente creen que hasta el jueves andarán en un tira y afloja constante con los morados. El propio Pedro Sánchez se ha tenido que dirigir desde la tribuna a sus socios en un hipotético gobierno de coalición y ha reclamado a Pablo Iglesias un esfuerzo para llegar a un acuerdo.
Hemos hablado mucho de nuestras diferencias y estamos comprobando que no es sencillo alcanzar un punto de encuentro. Pero nada que merezca la pena es fácil. Y lo que tenemos por delante merece mucho la pena.
Encallamiento, que no ruptura, es lo que trasladan desde Podemos, quejosos de una oferta consistente en lo que han definido carteras de nueva creación, simbólicas más que ejecutivas y relevantes a sus ojos en el Consejo de Ministros. Sería difícil de explicar que finalmente no hubiera un acuerdo, nos señalaba en el patio de este Congreso un ministro de una de esas carteras definidas como de Estado.
Bueno, de momento siguen esas negociaciones. Hay que recordar que mañana sería la primera votación. Haría falta mayoría absoluta. Si no se consigue esa mayoría absoluta, que se da por hecho que no se va a conseguir, iríamos a una segunda votación 48 horas después. Esto sería el jueves. Ahí está por ver si consigue esa mayoría simple, más si ese que no es para eso necesitaría como mínimo a los 42 diputados de Unidas Podemos y al menos la abstención y el apoyo, o abstención o apoyo del PNV, de Compromís, de Esquerra. Hay que recordar que tiene el silla de un diputado del Partido Regionalista Cántabro. Así que todo abierto de momento. En la sesión de esta tarde escucharemos a los grupos de la oposición. Mientras continúan esas negociaciones, hay temor y hay incertidumbre, lógicamente, en el mundo empresarial, porque quieren ver qué ministerios, si es que realmente y finalmente llegan a ocuparse por parte de caras visibles de Podemos, qué ministerios son. Joaquín Vimano, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú has hablado con representantes del sector económico.
Sí, lo que hay en este momento, Marta, es bastante cautela, prudencia ante lo que puede pasar. Se aguardan acontecimientos, basta ver lo plano que lleva toda la mañana el IBEX 35. Sin embargo, fuentes empresariales ya admiten a COPE preocupación, temor, si al final se consuma ese gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, porque disparará el gasto, subirá los impuestos, será, avisa, un foco continuo de inestabilidad, un peligro, dicen, con una economía en desaceleración y una deuda todavía disparada. Sería mucho más complicado, imposible cuadrar las cuentas. Alertan de las consecuencias que puede tener que el partido de Pablo Iglesias se haga con ministerios como el de Hacienda, Trabajo o el de Transición Ecológica. En cambio, los que están encantados con esa posibilidad son los sindicatos. Creen que sería el paso definitivo para derogar esas reformas que tienen entre ceja y ceja, la laboral o la de las pensiones del Partido Popular.
Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Esta tarde a las 4 se reanuda la sesión en el Congreso de los Diputados con la intervención de los grupos de la oposición, de mayor a menor. Programación especial en la cadena COPE. La tarde se va a emitir desde la Cámara Baja. Se ha instalado un estudio frente a la Sala Constitucional del Congreso. Ahí va a estar el codirector de la tarde, Fernando de Aro. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. Pues ya estamos aquí preparados para iniciar el programa de la tarde. Primero nos centraremos en analizar, mientras comen los diputados, lo que ha dicho Pedro Sánchez, ese discurso, no discurso, de no investidura, muy largo, 2 horas, en las que no ha hecho mención prácticamente a Cataluña. Ya tenemos alguna reacción de Rufián, de Esquerra, a pesar de que Sánchez ha querido pasar por alto por el problema de Cataluña, como si España no tuviese ningún problema por el secesionismo. El independentismo no se ha mostrado conforme con la intervención de Sánchez. Una intervención, ya digo, que no es un discurso de investidura, porque ha prometido muchas cosas, pero no ha concretado cómo las va a desarrollar, cómo las va a materializar. O sea, no ha habido una sola palabra, Marta, hemos oído tú y yo juntos el discurso, sobre impuestos. ¿Cómo se paga todo lo que ha prometido? Muy genérico.
Ha prometido acabar con el déficit de la Seguridad Social en 5 años.
Sí,
y eso...
sí, sí, claro, pero por ejemplo, el déficit de la Seguridad Social no nos ha dicho cómo se va a resolver ese problema. Ha hecho una mención general a otras vías de financiación, es decir, impuestos. Pero, claro, se puede prometer el oro y el moro, pero si no se explica cómo se paga, no se está haciendo un programa de gobierno. No hemos escuchado un programa de gobierno, 2 horas de larga intervención, en las que parece que España no tiene ningún desafío con el independentismo. Muy significativo esa ausencia y falta de concreción en la intervención de Sánchez.
Bueno, veremos cómo se desarrolla la tarde. Fernando de Aro, buen programa, ¿eh? La tarde es del Congreso. Gracias. También la linterna de Expósito. Y lo vas a poder seguir aquí en COPE, en COPE.es y también en 13. Hay más asuntos, ¿eh? No solamente debate de investidura. Ahí os das 3 noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento con Álvaro Echeverría.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Fiscalía eleva la petición de cárcel para el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, a 8 años y medio de prisión.
Añadiendo el delito de estafa contable al de estafa a los inversores, amplía su acusación a otras 10 personas más, además de los 4 que ya estaban acusados con anterioridad. Entre ellos, el exministro del Interior, Ángel Acebes, para el que la Fiscalía pide 1 año y medio de prisión por su papel en la auditoría interna de la entidad.
Nuevo caso de violencia machista en Calpe, en Alicante.
Ha ocurrido en el interior de una vivienda de la localidad, donde una mujer ha encontrado a su madre muerta por herida de arma blanca y a la pareja de esta con 4 puñaladas en un aparente intento de suicidio. Ambos eran belgas y llevaban más de 2 años residiendo en el municipio alicantino. No constaban denuncias previas por violencia de género.
La policía investiga la muerte de una joven que habría tomado una pastilla de éxtasis en un concierto en Palma.
La joven entró en shock poco tiempo después de consumir la droga y falleció en el Hospital Clínico de Barcelona. Según información facilitada por los familiares, habría consumido una pastilla amarilla con el símbolo de una calavera y, según su hermano, el examen preliminar de la autopsia apunta a la presencia de éxtasis en su cuerpo, lo que le provocó gravísimos problemas hepáticos.
Y sin duda es la imagen del dolor en este día, el funeral por los 4 jóvenes fallecidos en un tremendo accidente de tráfico en Salamanca. Nos preocupa ahora el estado de salud de los 2 heridos graves que iban en ese mismo vehículo en el momento del siniestro. Silvia Merchán está en Alba de Tormes, de donde eran estos jóvenes. Es una localidad, lógicamente, consternada.
En silencio han salido los féretros del pabellón municipal de deportes de Alba de Tormes, que se ha quedado pequeño para acoger a todos los vecinos, pequeños, jóvenes y mayores, que han querido arropar a las 4 familias de los 4 fallecidos. Muchos corrillos de personas comentando lo sucedido. Es un pueblo pequeño y todos se conocen. Dolor para Alba, pero sobre todo para sus familias, que no tienen consuelo a pesar de las palabras de esperanza oficiadas en la misa y de la ayuda de los psicólogos de la Junta de Castilla y León, que les han acompañado durante todo el momento.
Javi Jurado, Bale y Griezmann, los protagonistas hoy en el deporte.
Sí, Marta, en el caso de Gareth Bale tiene una importante oferta para irse a la Liga China, una oferta además millonaria, una oferta que analiza su entorno y el Real Madrid, como informaba Melchor Ruiz en Tiempo de Juego, por su parte, da por amortizado el precio que costó el galés, por lo que incluso, veremos a ver qué pasa, podría dejarle salir gratis. Por su parte, Antoine Griezmann, flamante fichaje del Barça para esta temporada, dice que está con ganas de debutar mañana en la pretemporada que está haciendo el equipo en Japón. Ha dicho que está tranquilo también por cómo fue su salida del Atlético de Madrid. Y también ha hablado esta mañana junto a él Rakitic, el croata, el centrocampista del Barça, que ha confirmado, alejando un poco fantasmas de quien dice que puede marcharse del club, que su idea es seguir este año de azulgrana. Apuntamos también el nombre de Nabil Fekir. En Sevilla están muy pendientes de que llegue el jugador procedente del Olympique de Lyon para cerrar su fichaje por el Real Betis. Y además en el Atlético de Madrid se ha dado a conocer la lista de convocados para Estados Unidos, el equipo que se marcha sin Kalinic, que está ahora mismo en la rampa de salida y que no forma parte de esa lista de 32 que se lleva el Cholo Simeone. Al margen del fútbol, hablamos del Tour de Francia, donde hoy se vive una jornada de descanso. Mikel Landa, séptimo en la general, mejor español, dice que quiere dar guerra y que lo que vaya a pasar en los Alpes esta semana va a ser interesante. Van a pasar cosas para que se defina esa ronda gala. Y en los mundiales de natación nos quedamos también con una buena noticia esta mañana, y es que tenemos ya al equipo, a la selección española femenina de waterpolo en semifinales.
Gracias, Javi. Sigues en Mediodía Cope, la información más cercana, pero te recuerdo que a partir de las 4, programación especial, la tarde de Cope se emite desde el Congreso. Continúa el debate de investidura, también la linterna con Ángel Expósito desde la Cámara Baja.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía
Cope, estar informado.